Ya estamos en el tiempo del año que celebramos el nacimiento de Cristo. Y hay muchas cosas, canciones en la radio y diferentes cosas que nos recuerdan que Cristo nació. Y Cristo vino para salvarnos, para ser nuestro Salvador, pero también vino para llevar a cabo tres oficios: profeta, sacerdote y rey. Y eso es lo que vamos a estar mirando hoy. Vamos a mirar cada uno de estos oficios de nuestro Señor Jesucristo. El primer oficio que vamos a mirar es el de profeta. Cuando pensamos en un profeta, muchas veces pensamos en una persona que predice el futuro. Casi siempre esa es la primera cosa que viene a nuestra mente cuando escuchamos la palabra profeta. Pero eso fue solo una parte de lo que hacían los profetas en el Antiguo Testamento. Y los profetas jugaban un papel bastante importante en el pueblo de Israel, principalmente desde Samuel hasta después del exilio, en la reconstrucción del templo y el muro de Jerusalén. Y realmente lo que es un profeta es alguien que declara la palabra de Dios y da interpretación también, inspirado por Dios. Y los profetas a veces hacían milagros para comprobar, para confirmar que lo que estaban diciendo venía de Dios. Moisés, Éxodo capítulo 3 y 4, Moisés está hablando con Dios ahí en el monte Sinaí, y Dios le dice a Moisés: te voy a mandar a Egipto a hablar con Israel, a hablar con Faraón para que él les deje salir. Y llegamos al capítulo 4, del 1 al 9, y Moisés dice: ¿y qué pasa si no me creen? Entonces vamos a leer Éxodo 4, del 1 al 9.
Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Y él dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren la voz de la primera señal, creerán la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se hallarán sangre en la tierra.
Entonces, Moisés dice, ¿y si no me creen? Dios dice, ahí están tres señales para comprobar que tu mensaje viene de mí. Muchas veces lo que los profetas hacían era llamar al pueblo al arrepentimiento, declarar su pecado y declarar el juicio que vendría si ellos no se arrepientan. También a veces algunos profetas traían mensajes de consuelo, de aliento para el pueblo también, porque no toda profecía es habla de juicio. En tiempos de aflicción, ellos venían con palabras de aliento, de consuelo. Y también habían falsos profetas, claro, habían falsos profetas. Un caso en particular que viene a la mente es en Primera de Reyes, capítulo 22, están ahí Acab y Josafat que quieren ir a la batalla, y Josafat dice, ¿y qué dice el Señor? ¿Qué dice Dios? Y Acab llama a 400 profetas y todo el mundo está diciendo, váyanse, van a tener éxito. Y Josafat dice, no hay un profeta de Dios, porque él se daba cuenta que no eran verdaderos profetas. Y Acab llama a Miqueas, y Miqueas dice, veo a Israel regado por las montes. Y Acab dice, no, tú ves, él nunca dice nada bueno, pero él era el profeta verdadero, porque Dios había diseñado que los falsos profetas le convencieran a Acab a ir a la batalla. Pero los falsos profetas no les importa lo que dice Dios, ellos le dicen al pueblo lo que ellos quieren escuchar. Y realmente lo que Dios quiere decir es muchas veces completamente lo opuesto. Y todos los verdaderos profetas del Antiguo Testamento señalaban a Cristo, quien sería el mayor profeta. El ministerio de Cristo en la tierra, ¿cómo funcionaba como profeta? Bueno, él fue predicando y proclamando la buena noticia del Evangelio. Y había sido profetizado en Deuteronomio 18:15. Dios le da la profecía que él iba a levantar un profeta. También Cristo fue ungido por el Espíritu Santo. En Lucas 4, 18 y 19, él está en la sinagoga y él lee un texto de Isaías, pero se lo aplica a él mismo. Lucas 4, 18 y 19.
El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio y a los pobres me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor.
Y todo lo que Cristo decía no vino del mismo, sino del Padre. Y Jesús dice esto en Juan 12, versículo 49 y 50.
Porque yo no he hablado de mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar, y sé que sus mandamientos es vida eterna, por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho.
Y Cristo también hizo milagros para confirmar que lo que decía venía de Dios. Vemos eso en Mateo 4, 23.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el Evangelio del Reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
También él predijo eventos futuros. Él hizo profecía sobre Jerusalén. Lucas 19, 41 al 44.
Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, en tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación.
Entonces, está hablando ahí de lo que sucedería unos 40 años después, en el año 70, cuando Jerusalén ya es destruida por el Imperio Romano. Y Cristo es superior a los demás profetas porque no tan solo declara la palabra de Dios, sino también Él muestra al Padre. Él reveló al Padre. Mateo 11, 27.
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo a quien quiera revelar.
Entonces, él Él nos revela al Padre, no simplemente la palabra de Dios, sino a Dios mismo. Y él hablaba con tanta autoridad que la gente se asombraba. Pero a la misma vez, con esa autoridad, era manso. Muchas personas tienen autoridad y hablan con autoridad, pero hablan con orgullo. Pero Cristo era manso. Mateo 12, del 15 al 21.
Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente, y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. Y en su nombre esperarán los gentiles.
Ahí, esa profecía de Isaías nos dice que iba a ser manso, y así mismo fue. Pero ahora, ya que Cristo está en el cielo, ¿cómo Él ejercita ese oficio de profeta? Lo hace desde el cielo a través de su Espíritu Santo, como dice Juan, capítulo 16, del 12 al 15.
Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber.
Entonces, recibimos el ministerio profético de Jesús a través de su Espíritu. Como en Apocalipsis, cuando escribe las cartas a las siete iglesias, concluye diciendo: El que tenga oídos, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Entonces, Cristo habla a través de su Espíritu a nosotros, a través de su palabra y sus ministros. También, Cristo es nuestro sumo sacerdote. El libro de Hebreos explica cómo Cristo funciona como nuestro sumo sacerdote. Cristo no recibió su sacerdocio por heredad, porque no era levita. Vamos a leer Hebreos 5, del 4 al 6.
y nadie toma para sí esta honra, sino que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que él le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec.
Y fue confirmado con un juramento. Y los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio todos los días por sus propios pecados y también por los pecados del pueblo. Pero Cristo se ofreció a sí mismo una vez y para siempre. Y así hizo expiación por todos sus elegidos. Cuando el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo, él primero tenía que ofrecer sacrificio por él mismo y luego para el pueblo, y después pudo entrar. Pero Cristo se ofreció a él mismo, y vino una vez y para siempre, y no simplemente al lugar santísimo, que era un símbolo, sino al cielo. Y lo hizo una vez. No tiene que seguir viniendo muchas veces. Vamos a leer Hebreos 9, del 11 al 14.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para purificación de la carne. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo.
Y ya que Él ha hecho expiación, Él intercede por nosotros. Como vemos en 1 Timoteo 2, 5, dice: hay un solo mediador entre Dios y los hombres, el Jesucristo hombre. Entonces, Él está ahí haciendo intercesión por nosotros. Y Él puede hacer eso porque Él sabe lo que es ser tentado. Como esta mañana leímos Hebreos 4:15, no tenemos sumo sacerdote que no puede compadecer de nosotros, porque Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y habiendo hecho eso, Él nos ha abierto el camino de acceso al cielo también, al trono. Como dice el siguiente versículo, Hebreos 4:16, y ahora entremos con denuedo delante del trono, porque Cristo abrió el camino. No tenemos que ir a través de otro hombre. Podemos ir directo a nuestro sumo sacerdote. El tercer oficio que Cristo ejercita es el de rey. Cuando Jesús estaba en la tierra, muchos reconocieron que él era rey, como los sabios en Mateo 2. Ellos vinieron desde el oriente y preguntaron, ¿dónde está el rey que ha nacido? También durante su ministerio, sus seguidores, sus discípulos, reconocieron que era rey. Hasta cuando Pilato escribe los cargos, porque en ese tiempo, cuando se crucificaba a una persona, se ponía algo en la cruz arriba de ellos diciendo cuáles fueron los cargos. Y Pilato escribe, el rey de los judíos. Jesús mismo se declaró rey. Él no negaba que él era rey, como le dice a Pilato. Juan capítulo 18. Vamos a leer los versículos 36 y 37. Jesús delante de Pilato, y vamos a ver qué dice ahí.
Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Les dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz.
Entonces lo dice claramente. Sí, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Y eso fue lo que los judíos no entendían. Ellos pensaban que el Mesías iba a ser un rey terrenal como ellos conocían. Y ellos buscaban, eso fue lo que ellos buscaban. Y cuando se dieron cuenta que Jesús no era ese tipo de rey, entonces, cuando se les pregunta qué hacemos con esto, que es rey de los judíos, ellos dicen, no, 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 él no es nuestro rey, crucifíquenlo. Porque ellos no entendían. Y los mismos discípulos ni siquiera entendían la naturaleza de su reino. Ellos estaban esperando ese momento cuando se iba a restaurar el reino a Israel, y ellos pensaban que iba a ser terrenal. Y antes de que Cristo asciende al cielo, le preguntan, Hechos capítulo 1, versículo 6, preguntan, ¿ahora? ¿Es ahora? Ya todo, hemos visto todo esto y estamos esperando todavía que se restaura el reino. Y ellos preguntan, ¿es ahora? Y Jesús dice, no, todavía no. Y no es así, no es un reino como ustedes piensan. Y cuando el Espíritu Santo viene en el día de Pentecostés es cuando por fin ellos entienden. Hechos capítulo 2 del 29 al 36, la última parte del sermón de Pedro, él lo explica.
Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con vosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en el trono, viéndolo antes habló de la restauración de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltando por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Entonces, Pedro está diciendo: Jesús ya subió al cielo y se ha sentado a la diestra del Padre, y él es rey, está reinando. Entonces, si Cristo no tiene un reino terrenal, ¿cómo es? Y el Catecismo Menor de Westminster nos ayuda a entender. La pregunta número 26 dice: ¿Cómo ejercita Cristo el oficio de rey? ¿Cómo es su reino? ¿Cómo funciona? ¿Cómo él lo lleva a cabo? Y la respuesta es que Cristo ejercita el oficio de rey sujetándonos a sí mismo, rigiéndonos y defendiéndonos, y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. Entonces, él nos sujeta a sí mismo en la salvación. Él nos hace sus hijos y nos trae a su reino a través de la salvación. Nos rige a través de su palabra y nos defiende con su Espíritu Santo. Y él restringe a sus enemigos. Él no permite que nosotros seamos completamente destruidos, eliminados. La iglesia, como él dijo en Mateo 16, la iglesia no va a desaparecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Entonces, él ejerce su dominio, su reino, restringiendo el enemigo, no permitiendo que él nos pueda destruir. Y él vence a nuestros enemigos frustrando sus planes. Muchos han sido los planes de los hombres. Ellos tenían el plan perfecto, cómo iban a sacar a la iglesia del mundo. Y en tiempos, en la Edad Media, ellos quemaban libros, quemaban Biblias, y como quiera la Biblia sobrevivía. Y después, cuando se inventó la imprenta, se dieron cuenta que eso iba a ser una misión imposible. pero han buscado otras maneras. Y Cristo, como rey, los vence. Y en el día final, Él va a venir y va a vencer a todos sus enemigos. Y va a... Y ellos, todos, van a reconocer que Él es rey, como leemos en Filipenses 2, del 9 al 11.
Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Todo el mundo, todos van a confesar que Él es Señor, que Él es Rey. Entonces debemos escuchar a nuestro profeta Jesús, que habla a través de su palabra y a través de su espíritu, y confiar y acercarnos a nuestro sumo sacerdote, que ha hecho el sacrificio y que nos ha abierto el camino al cielo. Y debemos sujetarnos a nuestro rey, doblegarnos ahora y ser sus hijos, en vez de doblegar en el día final y ser condenado. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por Cristo, que es nuestro profeta, nuestro sumo sacerdote y nuestro rey. Ayúdanos a escuchar a Cristo, nuestro profeta, a confiar en Él como nuestro sumo sacerdote y rendirnos a Él como rey. Sigue con nosotros en el resto de este día para que te glorifiquemos en todo. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.